entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Muy bien, 43 minutos de las 10 de la mañana. Wow, qué manera de tardar para comunicarnos, por favor. No, no está pasando. Creo que hay una, tenemos un problema, me parece, ahí general, sí, con respecto a la comunicación telefónica. Pero bueno, lo hemos logrado al fin. Vamos a presentar a los 43 minutos 10 de la mañana, sí, bueno, como ya lo habíamos anticipado, a el doctor Luciani, Alberto Luciani, es el abogado querellante, ¿sí?, en la causa que tiene que ver con este brutal asesinato que se protagonizó aquí en nuestra localidad el 17 de noviembre último pasado, como bien lo decíamos hace un ratito cuando estábamos anunciando la presencia aquí a través de la radio del abogado Luciani. Doctor Luciani, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Jorge, para vos y toda la audiencia.
Bueno, bienvenido, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a vos por la llamada.
Bueno, muy bien, estamos prácticamente a 5 meses, ¿no?, de este brutal asesinato. ¿Pudo tener acceso al expediente?
Sí, pudimos tener acceso al expediente luego que interpusimos unos escritos, unas quejas, así que... Y bueno, ya estamos al tanto de toda la situación y para fijarnos también nuestra estrategia de cómo vamos a seguir este caso, digamos. Así que bueno, luego de algunas dilaciones pudimos entrar al expediente.
Ajá, ¿y cuál es en un principio, sí, su evaluación con respecto a este caso puntualmente? ¿Hay una persona detenida? Esto, hablando de detención, ayer en algunos medios provinciales, sobre todo en la ciudad de Capital, se habría anunciado que el ex pastor Saldivia estaría en libertad.
No sé dónde habrán salido esos rumores, pero son equivocados. La situación actual de la causa es que el juzgado de instrucción de Las Heras edicta el procesamiento con prisión preventiva por encontrarlo a Saldivia responsable a esta altura del proceso del homicidio de Jiménez Tremador. Ese procesamiento con prisión preventiva significa que tiene que estar preso hasta que se haga el juicio. Entonces, por eso ya de esa información que trascendió en Gallegos no sé a qué se deberá, pero es equivocada. Y ese procesamiento con prisión preventiva a su vez fue apelado por la defensa que tiene Saldivia. Ajá. Por lo cual esa causa se fue al juzgado de recursos, que es el que controla lo que hacen los juzgados de instrucción de toda la zona norte de Santa Cruz. El juzgado de recursos confirmó el procesamiento con prisión preventiva y es decir que hay otro juzgado que controla lo que hace el juzgado de instrucción de Las Heras. Uh-huh. Que ha entendido que la calificación y las pruebas son suficientes en contra de Saldivia para, a esta altura del proceso, para mantenerlo con prisión preventiva hasta que se haga el juicio. Es decir, que no solamente un solo juez ha encontrado pruebas en contra de esta persona, sino que eso fue confirmado por el superior de ese juez, que es Carlos Borges, que es el juez de recurso de Caleta Olivia. Uh-huh. Ha convalidado ese nivel de pruebas y, a su vez, también la prisión preventiva, que es también había sido impugnada por la defensa de Saldivia, sosteniendo que debía estar en libertad. Por lo tanto, tanto el procesamiento como la prisión preventiva fueron confirmados y, por ende, Saldivia tiene que seguir preso hasta que se haga el juicio.
¿Y cuándo se prevé que se llevará a cabo este juicio? ¿Hay algún plazo estimado en el que se podría llevar a cabo?
No hay un plazo estimado porque Nosotros en Santa Cruz no tenemos plazos así fijos en este tipo de causa, pero sí, por lo general, por lo que uno puede tener la experiencia, más o menos puede calcular cuándo puede llegar a ser un juicio similar al de esta causa, y más o menos calculamos que en 9 meses más o menos se tiene que estar haciendo el juicio.
9 meses más.
Sí, 9 meses más.
A partir
esta
de...
causa todavía está en instrucción en las ERAS, es decir, está ahí en el juzgado de instrucción a cargo del juez Kelin. El juez de recursos ordenó hacer un par de medidas más. Nosotros también vamos a pedir otras medidas de prueba adicionales. Y por lo tanto, mientras se están haciendo medidas de prueba e instrucción, no se puede elevar a juicio todavía. Así que, porque digamos, también nosotros como parte creyente queremos que se produzcan todas las pruebas necesarias para ir a un juicio donde podamos obtener la condena de la persona que nosotros entendemos responsable del homicidio.
Está determinada una pregunta, ¿no? Que me quedó ahí dando vuelta. ¿Está determinada la escena del crimen?
La escena del crimen se presume que fue el domicilio de Saldivia.
Se presume.
Sí, digamos, todas las pruebas hasta el momento indican eso.
Indican eso.
Hay, digamos, medidas de prueba que nosotros también vamos a solicitar, que no me quiero adelantar para hasta que no se produzcan, no se frustren, pero nosotros también coincidimos con ese escenario del crimen.
Está bien. No, porque por ahí, en una primera instancia, habíamos por ahí escuchado de algunas situaciones que todavía no estaba determinada la escena del crimen, por eso también lo preguntaba, ¿no? Pero y ahora otra situación, esto puede cambiar radicalmente, pueden quedar hay más personas implicadas según su criterio, ¿no?
O sea, con respecto a lo que recién me dijiste, digamos, en el domicilio de Saldivia se determinó que hasta que hay sangre también, entonces por eso nosotros coincidimos en que ese fue el escenario del crimen.
Está bien.
Más allá de que el cuerpo fue encontrado en la vía pública, es decir, que después salió, digamos, pero el ataque contra ella fue ahí adentro.
¿Pudo, tuvo una evaluación propia usted con respecto a esta situación? Porque si bien el hecho ocurrió en el domicilio del ex pastor, sí, después hubo un recorrido caminando, porque hubo gente que los vio a ambos caminando por ese sector donde después finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de Jimena Extremador, ¿sí? ¿Cómo es posible que alguien llegara según tenemos entendido que fueron finalmente 32 puñaladas, ¿no? ¿Cómo es posible que llegara ese cuerpo caminando hasta ese lugar?
Sí, yo no estoy seguro que haya sido ella la que haya estado caminando con otra persona, como dijo un testigo ahí en la causa. No digo que esté mintiendo, digo que puede haber sido otra persona y que lo haya confundido. Para mí, digamos, yo sostengo que fue el crimen ahí en la casa de Saldivia y que después sacaron un cuerpo.
Claro, porque es muy
difícil. Pero de todas maneras hay medidas de prueba todavía pendientes, como digo, que eso se va a terminar de definir con las pruebas que están pendientes de producirse y que vengan los resultados, tienen que venir esas pruebas.
Está bien. Esto por ahí no se puede hablar mucho, pero digo, por ahí estaba el ruido, siempre veo que hay ruidos, el rum-rum, sí. ¿No? De algunas cosas. ¿Pudo haber más implicado en esta situación?
Para nosotros sí tiene que haber más implicados, pero nuestra teoría del caso, es decir, nuestra hipótesis, es que hay más implicados. De Saldivia no tenemos ninguna duda. Ahora, falta otra gente ahí que tiene que responder también por este brutal crimen. Pero bueno, como vos decías y como yo aclaraba, hay medidas de prueba que se tiene que hacer y que vamos a solicitar nosotros también, y que no puedo adelantar con claro. respecto a quién nosotros podemos tener sospecha o qué medida de prueba vamos a pedir o estamos pidiendo, porque se van a frustrar nuevamente. Pero nosotros entendemos que no fue solamente Saldivia, sino que tiene que haber más implicados.
Ajá. Bueno, usted, sabemos también que recién toma la causa marzo, ¿puede ser que haya sucedido esto?
Sí, nosotros nos presentamos en la causa esta en febrero.
Ah, febrero.
El juzgado de instrucción demoró demoró en darnos participación, así que pudimos acceder a la causa ahora en marzo.
¿Y esto tuvo que ver, esta demora tuvo que ver con el periodo de la feria, una situación similar a esta, no?
No, nosotros por eso nosotros expresamos nuestro reclamo también en el juzgado de recursos, que es el que controla la instrucción de todos los jueces de instrucción de la zona norte de Santa Cruz, diciendo que para nosotros no hay ninguna justificación para que haya demora en causa de este tipo, que son de suma gravedad. Y la participación que nos deberían haber dado debería haber sido mucho más ágil y expeditivo, porque no había ninguna justificación para que se demorara lo que se demoró. Pero bueno, ya estamos adentro de la causa y nosotros queremos concentrarnos en el futuro y que esa causa avance y que haya culpable y condenado por el crimen de Jiménez Tremador. Así que los errores que pueden haber habido en el pasado en esa causa, vamos a tratar de corregirlo, enderezar, juntar todas las pruebas que sean necesarias y concentrarnos en ese objetivo nuestro.
Hubo mucho ruido con respecto por ahí a la carátula, ¿no? Si era si era un homicidio, un femicidio. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Para mí es un femicidio, pero el juzgado de instrucción de Las Heras consideró que no era un femicidio. Por eso nosotros también nos vamos a concentrar en la carátula esa. Si bien la calificación que está en este momento también es gravísima, tiene prisión perpetua, porque es un homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, que son dos homicidios con cada uno penado con prisión perpetua, es decir, que son gravísimas las calificaciones también. También a nuestro entender se debería sumar el femicidio. Ajá. Porque tiene todos los elementos de violencia extrema en contra de una mujer, bueno, que obviamente produjo la muerte de la víctima de Tremador, y el fundamento, hay un fundamento de género, digamos, de que se la mató por ser mujer. Y está acreditada también la situación de vulnerabilidad de ella, y que eso fue aprovechado también por Saldivia y alguna otra persona que, como decía, para nosotros no es solamente Saldivia, ocasionó la muerte de Tremador.
Una de las condiciones fundamentales para que sea femicidio es justamente el hecho de haberla matado por el hecho de ser mujer, ¿no?
Exactamente.
Y esto está contemplado así, que pasó así, que el motivo por el cual la asesinó sería por el hecho de ser mujer.
Está acreditada una causa que había una situación de vulnerabilidad, había una superioridad económica y de, digamos, de varios tipos de Saldivia con respecto a Tremador, y hay digamos algunas evidencias que demuestran que hay una cuestión de género en el medio.
Ajá.
Así que bueno, eso también nos vamos a concentrar en que también se incluya esa carátula del homicidio por femicidio, digamos, que incluya la imputación. Así que eso también entiendo que vamos a tratar de alinear la acusación con el fiscal, para que podamos ponernos de acuerdo y que podamos hacer un trabajo coordinado en ese sentido, de pedir las dos partes acusadoras lo mismo. Uh-huh. Así que, bueno, en eso nos concentraremos.
¿Ya tomó contacto con el fiscal? ¿Pudo comenzar a dialogar con respecto a este tema?
No, todavía con el fiscal. Uh-huh. No, pero son los próximos pasos a seguir.
Ajá.
Yo al fiscal Cándida lo conozco hace mucho, digamos, por cuestiones profesionales, así que seguramente nos podremos poner de acuerdo en la estrategia a seguir en este caso y hacer un trabajo conjunto.
Bueno, no sé, doctor, si quiere agregar algo más con respecto a este caso. ¿Va a ser parte también de la próxima marcha? ¿Usted no?
Y sí, en la medida de las posibilidades y de los compromisos que uno tiene asumido con anterioridad, puede ser, sí, no. Ajá. Tengo ningún problema.
Bueno.
Y con respecto a lo que me decías, si quiero agregar algo más, simplemente, bueno, te agradezco el llamado. Sé que esta causa es muy importante para la ciudad de Las Heras, para toda la zona norte de Santa Cruz. Es una causa muy grave de violencia en contra de la mujer, no puede quedar impune. Por lo tanto, entendemos que solicitamos que haya mayor agilidad en la causa, en la investigación, en el trabajo judicial. Así que también nosotros nos vamos a enfocar en eso para que haya mayor agilidad. Entendemos que ha habido muchas demoras, por ahí no tienen explicación. Así que, bueno, el mensaje ese, y concentrarnos para que esta causa no quede impune. Sería un lamentable precedente que esta causa quede impune, una causa muy grave. Así que seguramente...
¿Usted cree que existe la posibilidad de que esto llegara a quedar impune? ¿Podría suceder eso?
Y en toda causa hay un factor siempre que puede incidir en que haya impunidad, sobre todo si no hay un trabajo, como decía, judicial que se mueva con agilidad y con la premura que requiere, porque, a ver, vamos al principio de todo. En este tipo de cosas, en este tipo de causas, las pruebas que no se juntan en un comienzo se pierden, como todos sabemos. Entonces, si hay demora, si hay desidia, si hay burocracia que demora, que las pruebas no se produzcan con agilidad, hay riesgo de que las causas, esta y, o cualquier otra, quede impune. Entonces, el punto, y que lo hablé bien claro con la madre de Jimena cuando me convocó para trabajar en esta causa, uh-huh, es justamente eso, tratar de que el trabajo judicial sea lo más expeditivo posible, tratar de que las demoras que se han evidenciado en esta causa no vuelvan a producirse, y trabajar en conjunto para que tengamos el resultado que queremos, que uh-huh, es nada más ni nada menos que justicia, nada más.
Está bien.
Así que concentrado en eso.
Abogado Luciani, bueno, muchísimas gracias.
No, te agradezco a vos, Jorge, te agradezco el llamado y siendo a disposición, y bueno, un abrazo y un saludo para todos.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Un minuto de las 11 de la mañana en la República Argentina, así pasaba el doctor Alberto Luciani, sí, contando un poquitito de los avances de esta causa que conmocionó no solamente a la localidad de Las Heras, sino a la provincia de Santa Cruz y a un país también en su momento. Bueno, nosotros vamos a seguir transitando la mañana de radio aquí a través de Noticia 1 por la 92.1, la radio del grupo La Opinión Austral.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.